Buenas tardes a todos. Es un placer estar en este lanzamiento. Esta es una semana de innovaciones institucionales. El día lunes se instaló la Agencia Nacional de la Vivienda. En la mañana de hoy la Agencia Nacional de la Investigación y de la Innovación. Y ahora estamos haciendo lo mismo con otra agencia que tiene un nombre muy largo y tareas muy relevantes. Es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Si les explicáramos por qué el nombre es tan largo, en realidad la historia sería bastante divertida, pero creo que va a la sustancia. Va a la sustancia lo que queremos hacer. En realidad, esto es parte de una mirada estratégica de políticas de Estado que quieren hacer en Uruguay, generar instrumentos potentes para el cambio de la sociedad y fundamentalmente en este caso un instrumento integrador dentro del Estado, generando el vínculo entre todas sus unidades a través de las TICs y al mismo tiempo un instrumento que vincule con la sociedad civil y con la ciudadanía, generando una cercanía entre el ciudadano y la gestión pública y las políticas públicas. Este va a ser un instrumento muy importante de inclusión y de democratización y hemos tenido en todo este periodo un trabajo muy intenso, han tenido un trabajo muy intenso, un conjunto de personas a las cuales, que están acá, a las cuales queremos agradecer por su generosidad intelectual durante todo este periodo de trabajo de prácticamente un par de años, a las ingenieras Ida Holz, Cristina Subillá, Jorge Abín, Víctor Villar y José Clastornik, y también al representante de la OPP en la AGESIC, que es el doctor Conrado Ramos. Ellos se van a encargar, el doctor Conrado Ramos y José Clastornik, de presentarles a ustedes las características y el diseño de esta institución, que creo que va a ser un aporte muy importante para todos los uruguayos. Es todo lo que queríamos manifestar, así que le damos paso a los más jóvenes.
Bien, ahora recibimos al doctor Conrado Ramos, quien, como lo adelantaba el señor director de OPP, hará una exposición respecto a AGESIC dentro de la reforma del Estado.
Señor presidente, señor director de la OPP, colegas, miembros de la noble agencia, autoridades aquí presentes, amigas y amigos. Yo voy a hacer algunas breves referencias a lo que implica el gobierno electrónico y cómo interactúa con la reforma del Estado. El gobierno electrónico como herramienta de mejora de gestión de los servicios públicos, básicamente. Actúa en, como verán ahí, que muestra la transparencia en un ámbito doble. Uno es más colaborativo, si se quiere, el acceso a la información pública, hay mecanismos electrónicos de participación ciudadana, y otro es más de tipo transaccional, servicios y o trámites electrónicos. En cuanto al ámbito más colaborativo en el sentido de esa interacción fructífera que tiene que tener el Estado con la ciudadanía, podríamos identificar transparencia y rendición de cuentas de la gestión de gobierno. Esto es la intención de este gobierno de tener un Estado más cercano a la ciudadanía. Esto ya lo ha dicho el Presidente de la República reiteradas veces y también se manifiesta en la intención de... estamos trabajando desde la OPP junto a Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas en establecer compromisos con los ministerios en el sentido de reestructuras que marquen también compromisos de gestión con la ciudadanía. Es decir, la reestructura de los ministerios tiene que estar atada a cuáles son los bienes, servicios y regulaciones que produce un ministerio y cuáles son los compromisos con que nos comprometemos con la ciudadanía. Eso tiene que ser públicamente manifestado. En ese sentido, transparencia y rendición de cuentas de la gestión de gobierno es uno de los objetivos fundamentales de este gobierno. Promover la participación ciudadana vía mecanismos electrónicos de opinión y consulta. Esto tiene que ver con las nociones más modernas de Estado facilitador, enabling state, el Estado que intermedia entre con la ciudadanía, con las asociaciones intermedias, y que produce esta relación, esta interacción mutua, que potencia a la ciudadanía en el sentido de que promueve la participación a través de foros, y encuestas de opinión, consultas a la ciudadanía, y también mecanismos de queja en los casos en que los servicios públicos no muestran la calidad con los que se deberían estar, es decir, en los compromisos de gestión que tenemos planteados hacer vía ministerios con la ciudadanía para irlos extendiendo a otros organismos públicos, van a estar establecidos cuáles son los estándares de servicio que la ciudadanía puede esperar de los ministerios en primer lugar. En cuanto al otro ámbito, el ámbito más transaccional, quizás el más tangible y el más el que más se encuentra en el imaginario del ciudadano, se trata de realizar las gestiones y los trámites desde donde quiera, cuando quiera y a través del canal que desee. Esto tiene que ver mucho con el compromiso de este gobierno de la descentralización administrativa, a través de call centers, ventanillas, es decir, las opciones son multicanales, pero lo interesante es, por ejemplo, los centros de atención al ciudadano que este gobierno está planteando inaugurar, tiene que ver con esto. Acceder a todos los servicios públicos de forma electrónica tiene que ver con el compromiso de universalizar los servicios públicos y el acceso a los servicios públicos. Estar exento de presentar la misma documentación en más de un sitio y de aportar datos o documentación que ya esté en poder de la administración, esto es que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Tiene que ver con la interoperabilidad en el tema de los trámites y servicios. No es excusa, no es más excusa que los sistemas informáticos no estén comunicados unos con otros, que se hayan creado chacras informáticas y que sufre el ciudadano por eso, y tiene que presentar la misma información a la administración pública muchísimas veces. También está atado el tema de los proventos, tema complicadísimo de resolver, ya que se ha sido una forma de aumento del salario del funcionario público por los trámites. Entonces, cuando se queremos integrar trámites o suprimir trámites que ya no son necesarios, es muy difícil porque está atado a esto. Estamos trabajando en esto. Tenemos inclusive desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, un grupo de estudio de tasas y precios y proventos, y ver cómo podemos avanzar en esta integración de trámites, simplificación y supresión de trámites innecesarios o evitar las duplicaciones. La próxima, transparencia. Tiene que ver con los derechos, a ver si es esta, avanzar hacia, sí. Los derechos, la construcción y el fortalecimiento de ciudadanía. Avanzar hacia el gobierno electrónico, la sociedad de la información y el conocimiento es más que una simple suma de proyectos. Esto tiene que ver con que esto implica también una política de educación. No es solamente lo que se propone la agencia de la gestión del gobierno electrónico, la sociedad de la información y conocimiento, no es solamente acumular proyectos, sino tiene tareas docentes, educativas, hacia el funcionario y hacia la ciudadanía. Implica también la construcción de una infraestructura necesaria como para poder poner al Estado al servicio del ciudadano. Asumirlo como un derecho implica también universalizar los trámites y servicios. La pretensión de universalización, todos los trámites y a todos los ciudadanos. La definición de un marco legal, dice a continuación, que ampare el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos, implicará obligaciones del Estado en su conjunto que exceden los compromisos de gestión de un gobierno. Esto es una política de Estado. Al reconocerlo dentro de un marco legal, nos obliga a darle continuidad a este proceso y reconocerlo como una política de Estado y no solo de un gobierno. Y como ya lo decía el Presidente de la República, esto no es solamente maquillaje o pintar una casa por fuera, es crear, constituir los pilares, es fundacional en este sentido. Y esto es un proceso largo que no se abarca solo en un par de años, sino que se van construyendo lentamente, pero de forma segura. El por qué la agencia es justamente, y esto tiene que ver con un gobierno, yo me animaría a decir socialdemócrata activo, que no es solamente el Estado como construcción del escenario donde los actores, los mercados y sociedad civil se mueven sin intervención estatal. No, acá hay un fortalecimiento del centro estatal como guía, como timonel, y esto tiene que ver con la constitución de la Agencia de Innovación hoy a la mañana, la constitución de estas agencias, tiene que ver con un descuidado, una descuidada construcción y fortalecimiento de los centros estatales. Si tenemos un sector público más fragmentado, más complejo, con una matriz de proveedores de servicios y bienes públicos, público-privada, muy compleja, para darle coherencia y coordinación a las políticas públicas se necesitan centros fuertes. La agencia tiene que ver con esta construcción porque le da el marco institucional y legal a los temas de gobierno electrónico, le da una visión transversal del Estado en tema de políticas tecnológicas y contribuye al armado de la red, articulación, inclusión y participación. Es decir, en esta confluencia de lógicas que tiene la gobernanza moderna entre lógicas de mercado, de redes y de Estado, el Estado tiene un rol muy fuerte a cumplir. No implica que vaya a subsumir a las otras lógicas, pero sí tiene que contribuir, ser una guía y garante de los derechos de aquellos que tienen menos voz, más débiles, y por eso tiene que tener tiene que ser fundamental el armado de esta red, que es una red también de inclusión social. Por lo tanto, la agencia, como soporte institucional que sustentará muchos de esos procesos, tiene que ver con una construcción institucional. En ese sentido, es fundacional, no porque se esté inventando todo recién ahora, sino porque justamente se le está dando ahora una coherencia, se trata de tener una coordinación y, como decía, evitar estas chacras que se han venido constituyendo, informáticas, no siempre por intereses espurios, sino porque las propias burocracias, una vez que se constituyen, se reproducen a sí mismas. Y es la constitución de esta agencia implica no una construcción burocrática más, sino al contrario, es una construcción para desburocratizar la gestión pública. Muchísimas gracias.
Bien, señores, para finalizar este acto, vamos a invitar al ingeniero José Kostornik, que es el director ejecutivo precisamente de AGESIC, para que haga la presentación institucional de la misma.
Buenas tardes a todos. Señor presidente, autoridades, ministros, amigos, para tratar de hablarles un poco de la agencia, pensamos que lo mejor era tratar de ver un poco el contexto evolutivo que ha habido, que es una forma de entender dónde estamos. En la evolución de uso de la informática en la administración pública se ha pasado por distintas etapas. Cada una de esas etapas ha tenido su paradigma en algún momento del tiempo. Si uno describiese esas etapas, yo creo que en alguna época, los que no tenemos pelo, nos acordamos de esas cosas, se hablaba de la informática sustituyendo los papeles. O sea, entonces uno decía, estamos poniendo informática y llenando de computadoras un lugar. Y bueno, ese era el primer paradigma que había. O sea, llenábamos de computadoras una organización. Pero si uno encuentra un lugar lleno de computadoras, no está viendo gobierno electrónico. O sea, está viendo computadoras que están haciendo un sistema de contabilidad, pero no están haciendo gobierno electrónico. Cuando uno visualiza gobierno electrónico, empieza a visualizar sistemas cuya concepción está pensada en los que están afuera de la organización, en los ciudadanos, en los clientes, en los proveedores, en las empresas, en otros gobiernos eventualmente, en parte del mismo gobierno, en otros gobiernos. Y en ese avance de los paradigmas En determinado momento se dieron cuenta que no todos se podían conectar y que para incluir, para hacer esa red que empezaba a crecer, había que empezar en una temática de inclusión. Nosotros a veces tomamos ejemplos como forma un poco de describir las cosas, y el que está de moda en la agencia en esta semana es uno que nos tocó vivirlos hace 2 semanas en Cardar. O sea, si ustedes visualizan el ejemplo de Conaprole. Conaprole en algún momento tomó los datos que le llegaban de los productores de leche para hacer el cálculo de cuánto les iba a pagar en función de la calidad de la leche que estaban recibiendo. Esos sistemas eran sistemas internos, tan internos como las computadoras que estaban llegando. Pero en algún momento esos sistemas se abrieron para que el productor pudiese, desde algún lugar, acceder a ver la información y saber lo que más le importaba, que era cuánto iba a contar a fin de mes para mantener su hogar. En la última visita a Cardal encontramos que los papás de los chicos que estaban usando los notebooks que se están probando estaban accediendo a los sistemas de Conaprole por la vía de esos notebooks. Eso es inclusión digital. Esa evolución que se está dando en el tiempo, si uno lo visualiza en el contexto de Conaprole, lo está viendo en un contexto sectorial. Pero hay otra visión que es importante, y es una visión transversal a todos estos fenómenos, que conteste determinadas preguntas. Por ejemplo, a nivel de informatización de la administración pública, ¿estamos gastando bien? ¿Somos efectivos en lo que estamos haciendo? ¿Lo que está haciendo una organización o lo que está haciendo la otra se podrá conectar en el futuro? ¿Tendremos estándares de seguridad que nos permitan hacer una red? ¿La red que Contaduría de la Nación ha hecho con sus clientes internos y la que piensa hacer servicio civil ahora, no se podrán compatibilizar para tener una sola red y ahorrar costos de infraestructura en el Estado? ¿No podremos hacer que los usuarios de afuera vean toda la información del Estado como en un Google, o sea, desde una forma fácil? Empiezan a haber visiones transversales que hacen que uno visualice no solo la parte informática, sino la parte de los proyectos del Estado de una forma transversal. En un contexto más amplio, todos los proyectos que todas las organizaciones están haciendo para la parte de sociedad, la información y el conocimiento, ¿están contextualizadas? ¿Sabemos cómo encajan uno con otros? ¿Hay una articulación que los haga coherente? ¿Hay una difusión para que todos sepamos cómo está avanzando nuestro país en el tema? Lo que a la derecha son los entregables de esa visión transversal serían normas, elementos de gobernanza a nivel de la informatización de la administración pública, proyectos transversales como un portal del Estado, una intranet del Estado, o una agenda digital en lo que es la planificación a nivel de sociedad de la información y del conocimiento. ¿Dónde estamos hoy? Este es un índice, a nosotros nos gustó este índice, es de 2005 de las Naciones Unidas, que pauta dónde está, cuán listo está el país para los temas de gobierno electrónico. Si ustedes los ven, ahí dice que estamos quintos. Sin embargo, uno puede empezar a mirar el índice con un poquito más de detalle, porque estos índices en realidad se hacen de otros índices. Y si uno lo visualiza con un poco de detalle, encontrará que ese número 5 a nivel de Latinoamérica se basa en un número 1 en capital humano. Cosa que creo que si lo decimos no nos extraña tanto. O sea, tenemos una industria de software exportadora que es modelo. Tenemos gente que de alguna forma es el capital país que estamos teniendo. Tenemos poca pero buena. Tenemos un honroso tercer puesto de repente en el tema de infraestructura de telecomunicaciones, pero hay algo que nos arrastró al 5 y es un noveno puesto en hacer aplicaciones al servicio del ciudadano, aplicaciones web. O sea, tenemos las capacidades, pero no estamos utilizándolas. Si lo miramos en un contexto más amplio, esto es un subconjunto de los datos, son los datos de Latinoamérica a nivel mundial, pues este es un indicador mundial, del informe del 2004 al 2005, el país, hay dos formas de verlo, perdió 9 posiciones, o en realidad todo el mundo ganó 9 posiciones respecto a nosotros. Hay que acordarse a veces que el mundo se mueve en el tema electrónico y que si nosotros estamos un poco quietos a veces se nos van. Entonces, Eso plantea un desafío, ¿no? O sea, si uno se plantease, queremos ser líderes, por lo menos a nivel regional, tenemos un desafío de sacar ese 5 y llevarlo a algún otro lado, y ese 9 llevarlo a algún otro. Pero el desafío es un poco mayor todavía que el obvio que aparece ahí. En la temática de gobierno electrónico, cuando uno habla de acceso o de inclusión digital y habla de gestión de sitios y servicios en línea, en realidad existen otros elementos que están debajo que conforman un entramado que es, digamos, la parte de abajo de ese iceberg. Imagínense, por ejemplo, que nosotros pensásemos a nivel de una de las frases que dijo Conrado, o sea, que no usásemos a las personas como mensajeros de su propia información, sino que el Estado asumiese que una vez que tiene la información de esa persona no debería pedírsela dos veces. Decimos, ¿cómo se hace? Bueno, empecemos por la temática de interoperabilidad. ¿Cómo hacemos interoperabilidad real? Tenemos que generar la integración física, eso parece fácil, pero después tenemos que hacer que los sistemas se conecten. Entonces, empiezan determinados temas. Por ejemplo, la seguridad. Tenemos que tener claro que la seguridad del conjunto está acotada por la seguridad del más débil. Es como una cadena de eslabones. O sea, acá pasa a ser lo más débil el eslabón más débil. O sea que si nosotros tenemos asimetrías técnicas y administrativas en los centros de cómputo del Estado, y todos lo sabemos, no es viable equilibrar para abajo. La única forma en que nosotros podemos resolver ese tema es equilibrando para arriba. Es generando estándares, es equilibrando para arriba el funcionamiento de los centros de cómputo, generando estándares de calidad, de gobernanza asociada al funcionamiento de esos centros de cómputo, que permitan hacer una interoperabilidad segura. No solo segura, tiene que cuidar, por ejemplo, la protección de datos. O sea, si vamos a cuidar los datos se deben manejar en un contexto que asegure la privacidad. Por lo tanto, tenemos que tener de repente una ley, y por eso sea un marco legal amplio que proteja, y un esquema de intercambio de información que esté estructurado para que eso ocurra. Por eso, de las primeras cosas que hicimos fue tratar de, y se elevó hace poquito, de hacer un anteproyecto de ley de protección de datos. O sea que hay un marco normativo y legal que forma parte del problema. ¿Dónde entra un poco la agencia después de toda esta introducción? Si uno lo visualizase a nivel de cometidos, en cada una de estas tres áreas que se fueron señalando como etapas en la informatización de la administración pública hay un rol específico. En la informatización de la administración pública hay un rol de rectoría asociado a la gobernanza y regulación asociado a la gobernanza y la definición de normas generales. En la parte de gobierno electrónico, en lo que es proyectos específicamente, hay una necesidad de que alguien mire por los proyectos intersectoriales, o sea, por ejemplo, el portal del Estado, la intranet del Estado, los sistemas que permitan el intercambio de información, y en lo que es sociedad de la información, promover, articular a todos los actores, promover todos los proyectos, articular a todos los actores para tener una visión de conjunto y un seguimiento y difusión de conjunto de los planes que el país está dando. Si uno resumiese cuál es la propuesta de esa reforma que se mencionaba antes, que es la agencia, nuestra propuesta es cambiar la pendiente. O sea, creemos que venimos con una pendiente baja y que la tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia esa pendiente? Bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es hacerlo con muy poquita gente, la mínima posible, y articulando con todos. O sea, no tiene que hacerse una gran institucionalidad para esto, tiene que hacerse con lo mínimo posible. En la rendición de cuentas se prevé 25 personas como personal de la agencia, pero todo un componente de comités y grupos de trabajo, que de hecho ya funcionaron a uno teniendo una persona, para que nos ayuden en esas etapas de diagnóstico, de validación, de definición de prioridades y de generación de los primeros entregables que ya hemos cumplido. Estamos construyendo cimientos, estamos convencidos de que esto, como otras agencias que se anunciaron, es parte de los cimientos. El hablar de cimientos implica, en estos procesos fundacionales, muchas cosas. Es decir, este es un proceso a largo plazo. Las cosas más lindas probablemente no las vean ahora. Los cimientos como que se esconden, están ahí abajo, no son los que se ven. Pero son imprescindibles para proyectar las estructuras que tengan durabilidad y tamaño adecuado para el futuro. Nuestra visión en este momento es esta. Vamos a hacer proyectos que quizás sean importantes, pero lo más importante en el mediano y largo plazo, estos son los cimientos que podamos construir. Mientras tanto hicimos algo, aún no teniendo estructura, hicimos una agenda digital, trabajamos en lo que es un libro verde, que es un documento de 200 páginas que recopila toda la información de todos los proyectos sociales de información que están vigentes en este momento. Hicimos una propuesta de agenda digital que ya está hecha, vamos a invocar al grupo, a la Comisión de Sociedad de la Información para discutirla, validarla y recibir toda la retroalimentación que se requiere de los consejos. Estamos trabajando en distintas etapas en lo que es el portal del Estado, intranet del Estado, en un proyecto precioso que es el de Nacidos Vivos, en lo que es el tema expediente electrónico, en varios contextos, estandarización, formatos de intercambio, elementos físicos de intercambio y hasta una compra de algún expediente electrónico único para ahorrarle al Estado que no estén comprando 10 veces una misma cosa. Estamos ayudando a lo que es OPP en Centros de Atención Ciudadana. Y lo que es marco normativo y legal, ya salieron el rol de regulación asociado con la firma digital. Estamos trabajando en la creación de un RUT de firma digital, en un certificado raíz del Estado que diga que tal ente es tal ente, que tal entidad es tal entidad, etcétera. Estamos trabajando en tener, y está dentro de la ley de rendición de cuentas en la agencia, un centro de respuestas a incidentes informáticos. Hemos elevado un anteproyecto de ley de protección de datos. Y estamos trabajando con mucha gente, pero en particular tengo que agradecer a la universidad en la parte de estándares de interoperabilidad. Con esto concluye la presentación. Como dije al principio, el trabajo este debe ser de todos, o sea que a los que trabajaron en esto y a los que nos van a ayudar, muchísimas gracias.